89.1 Radio.
Dos de la tarde con 59 minutos. Estas son las principales noticias de la hora. La Universidad de Costa Rica es la institución pública mejor valorada por los costarricenses, seguida por el OIJ y el Tribunal Supremo de Elecciones, según el más reciente estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. El paso por la Ruta Nacional 123, específicamente desde el cruce de los semáforos de La Llantera al Porvenir hasta el supermercado Bindi en Flores de Heredia, estará cerrado desde hoy jueves y hasta el 19 de octubre por obras viales. Y el Tribunal Penal de Upala sentenció a 10 años de prisión a un hombre de apellidos Rodríguez Murillo como responsable de cometer el delito de violación. En una hora, más noticias.
Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en CRC 89.1 Radio. Hoy jueves 21 de septiembre, ya acercándonos un poco más al cierre de este año 2023, esperando que todas las personas pues estén aprovechando y disfrutando, digamos, de lo que nos queda para terminar este nuevo año y con optimismo, ¿verdad? Siempre con ilusión, siempre también con un pensamiento positivo para poder ir trabajando pues todas nuestras metas, todos nuestros sueños y poder contribuir también al país desde donde nos encontramos. La tarde de hoy, bueno, nos acompaña don Rodolfo, que se encuentra de viaje en este momento. Pero tenemos una invitada muy especial que se encuentra en línea. Ella es Carla Ballestero. Carla es nutricionista, Carla es emprendedora, es creadora y fundadora de Más Actitud, Menos Kilos. Ahora vamos a hablar un poco sobre este proyecto. Y trabaja la nutrición con un enfoque deportivo. Carla, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias. Bueno, siempre Carla, nos gusta empezar el programa un poco conociendo a la persona, conociendo un poco sus raíces, de dónde viene, dónde se crió, dónde pasó su niñez, dónde pasó su juventud, un poco sobre el tema de su desarrollo a nivel académico y a nivel de vida también, para dar un paseo y poder pues conocer a la persona. ¿De dónde viene Carla?
Claro, bueno, yo soy de Alajuela, yo soy liguista.
Muy bien.
Aquí nací, aquí crecí. Hace 9 años, 10 años aproximadamente, me fui a vivir a Tres Ríos, un cambio total y radical en temas de clima y demás, ¿verdad? Ya tengo 10 años de estar por esos lados que me encantan. Y pues bueno, y toda la vida desde chica, la parte de la salud, del cuidado, el ejercicio, el entrenamiento, me gustó siempre, me ha llamado muchísimo la atención. Mi papá siempre nos apoyó montones en temas deportivos, así desde que tengo memoria, realizo deporte todo el tipo que te puedas imaginar. Y con esto nació el tema de estudiar la nutrición. De ahí vino y nació la carrera que estudié en la Universidad Hispanoamericana, como en el año, a ver si me acuerdo, hace varios años ya. Y pues bueno, de ahí me hice ya nutricionista, me tuve un enfoque más a nivel deportivo, por como te decía, ¿verdad? Que soy sumamente amante de los deportes. Y pues bueno, ya tengo más de 10 años de experiencia en temas de nutrición, de consulta privada, que es a lo que yo me dedico.
Muy bien, bueno, quiero aclarar que tuve hoy la ventaja de tener una liguista aquí y de no pasar, digamos, un poco por mi compañero saprissista, don Rodolfo, que no nos acompaña el día de hoy. Entonces, habemos dos liguistas en esta conversación, en esta tarde. Y Carla, ¿cómo fue esa niñez en Alajuela? ¿Cómo eras Alajuela cuando eras niña?
Alajuela, bueno, siempre caliente. Este lugar es, yo digo que es la zona más caliente sin playa. pues aquí, pues sí, como te digo, crecí, estuve acá como hasta los 23 años, escuela, colegio, fui nadadora, estuve entrenando desde los 10 años con el equipo de natación de Alajuela. Después de unos años de natación me pasé a practicar el triatlón, que en esta disciplina fue que me quedé por muchísimo más tiempo. Lo practiqué junto con mis dos hermanos como por aproximadamente 8 años, así que los recuerdos y las memorias que tengo de Alajuela es de puro entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento, que aparte era algo que disfrutaba y apasionaba. Hice montones de juegos nacionales, muchísimos juegos nacionales. Por todo el país anduve, tuve una infancia, adolescencia muy bonita porque pasábamos de paseo en paseo en San Carlos, en Punta Arenas, en Guanacaste, todo relacionado con el triatlón, ¿verdad? Porque viajábamos y hacíamos estos paseos cuando teníamos competencias. Mi papá era agricultor, así que también. Desde que tengo también uso de razón, trabajé en la Feria del Agricultor con él los viernes y los sábados. A eso me dedicaba.
Qué bueno.
Y los otros días que no estaba trabajando con él, estaba entrenando. Ya cuando empecé la universidad, pues el triatlón lo tuve que dejar más de lado porque eso requiere de muchísimo tiempo. Y disciplina que en ese momento no podía sacar por la universidad. Y pues bueno, básicamente eso fue mi infancia y mi adolescencia en estos lados.
En época colegial fue que estuviste dedicándote más al tema de triatlón, entonces entiendo.
Es correcto, sí, es
Sí,
correcto.
este tema de los Juegos Nacionales, bueno, a mí siempre me ha llamado muchísima la atención ese poder compartir el tema de la parte cultural de las diferentes áreas del país, de cómo solo con el tema de compartir el deporte podemos conocer también nuevas personas, también conocemos lugares que aunque estamos en el mismo país, tal vez no hubiéramos pensado en ir a visitar por un tema de turismo. ¿Cómo fue tu experiencia en esos Juegos Nacionales? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cuáles zonas visitaste? ¿Cómo fue, digamos, esa interacción, verdad, con personas de otras provincias? ¿Qué le dirías
Claro.
también a gente que le interesa involucrarse en el tema de un juego nacional y qué le recomendarías?
Ok, sí, mira, esa época es de las épocas que más recuerdo y más disfrute tuve en la etapa de mi adolescencia, súper bonito. Bueno, la idea principal que tenía mi papá, que él era amante de los deportes, era alejarnos en ese momento de todo el tema de las drogas y demás, ¿verdad? Que pues desde siempre han estado como muy presentes. Y anduvimos, como vos decís, en temas culturales, conocimos a un montón de gente. En ese entonces, ¿qué te puedo decir? Hace 15, 16 años. El tema del triatlón apenas estaba iniciando acá en Costa Rica. Realmente nosotros fuimos como los pioneros en el triatlón acá en Costa Rica. Cuando íbamos a competencias, participábamos, te puedo decir que aproximadamente, si llegábamos a 100 personas, eran muchas las personas que estábamos en la competencia, en comparación a los eventos de triatlón que se hacen actualmente, que son eventos de, no sé, 2.000 o hasta más personas acá en el país. Éramos más como de provincia, íbamos y competíamos los de Alajuela con los de San José, ¿verdad? De Guanacaste, Punta Arenas, anduvimos y conocimos lugares lindísimos, lindísimos. Nadamos en ese entonces en mares también sumamente bravos y peligrosos, que de hecho hasta en San Carlos, que fueron unos Juegos Nacionales, nos tocó nadar en la represa, nadarla de lado a lado, que ya eso es reprohibidísimo, ¿verdad? Hacerlo. Pues tuvimos yo digo que el placer de pasar por este tipo de experiencias súper bonitas. Y entonces, di, pues yo le puedo decir a todos los jóvenes de ahora que si quieren hacerlo, que lo hagan. Es realmente una experiencia muy linda donde se conoce un montón de personas, pero también el tema de la disciplina que le genera a uno desde esa edad es para mí lo más valioso que me dejó el deporte como tal en esas épocas.
Llegaste a San José, ahí a los 23 años, más o menos, 20 años, ya te mudaste hacia San José. Bueno, el deporte, ¿cómo fue esa entrada a la U? ¿Cómo fue ese tiempo universitario que pasaste? ¿Cómo fue ese cambio también de ese calor a pasar, digamos, a la capital, tal vez un poco más fría de lo que estabas acostumbrada? Bueno, y ahora Entre Ríos, pensaría que más frío también.
Claro, en mi universidad, bueno, todavía yo vivía acá en Alajuela, así que me tocaba viajar. Prácticamente todos los días viajaba de Alajuela, tenía que tomar dos o a veces tres buses para llegar a la Universidad Hispanoamericana que quedaba en ese momento. Bueno, todavía queda en el barrio Aranjuez, una época bastante compleja. Sin carro, ¿verdad? Para movilizarse, todo era bus, caminatas. En la universidad recuerdo que tenía diferentes cuatris y materias donde salía a las 9, 9:30 de la noche y a esa hora caminar, todo San José, de un bus en el otro, caminar más rápido en pleno San José por el miedo de que ya era muy tarde, llegar a la abuela. Pobrecito, yo le digo a mi papá y a mis hermanos que los molesté tantas veces, ven por mí a la parada, recójame en la calle, allá. Pero pues también son experiencias y son etapas sumamente enriquecedoras que lo llenan a uno de más ánimo, ¿verdad? Y de ganas de querer salir adelante cada vez más. Y pues ya cuando me gradué fue que se dio la oportunidad y pues me pasé para el otro lado completamente. Un cambio que hasta la fecha me ha encantado. Yo, la verdad es que nunca me pude adaptar al calor. Sigo sin adaptarme al calor cada vez que visito a la abuela. Así que la zona de Tres Ríos, el lado este, es una zona que me ha gustado muchísimo y donde me he podido establecer y también desarrollar como profesional. Así que, pues, básicamente ha sido de esa manera.
Hablaste de tus hermanos, sos la mayor, la del medio, la
Yo
más.
tengo cuatro hermanos.
Cuatro hermanos.
Sí. Tengo una hermana mayor y dos hermanos menores.
Ok, eso es la segunda.
Soy
Perfecto.
la segunda
Bueno,
mujer.
qué importante también el tema de del apoyo familiar en todos esos procesos. Yo tuve la oportunidad de irme de San José a estudiar a San Carlos, ¿verdad? Entonces, estuve por el Tecnológico de Santa Clara un año por allá, demasiado calor, muy bonita la zona, realmente recuerdos muy, muy, muy bonitos, pero también, ¿verdad? El tema de tener que viajar en bus, de ir a una parada a San José, de venirse un fin de semana y estar llegando 11 de la noche, y qué bonito es sentir, ¿verdad? Cuando la familia lo apoya a uno y van a recogerlo, o le ayudan con el taxi, por lo menos en ese momento, para protegerlo, ¿verdad? De un posible asalto, ¿verdad? Por lo menos, digamos, en altas horas de la noche que podía tener uno más riesgo en San José. Pero siempre, digamos, esos cambios y sentir el apoyo familiar siempre es, yo creo que siempre es importante y es algo que deberíamos promover, ¿verdad? Siempre, donde estemos.
Claro, correcto. Yo en San Carlos estuve también mucho tiempo, esa fue mi segunda casa por también toda mi infancia y adolescencia, porque como te comentaba, mi papá era agricultor. Él trabajaba acá en la Feria del Agricultor de Alajuela y él tiene allá una propiedad en San Carlos, específicamente en Chachagua. Y pues él amaba por sobre todas las cosas esa zona, así que cuando no teníamos eventos competitivos, estábamos en San Carlos. Tuve la dicha de ver ese volcán haciendo erupción y ver bajar esa lava espectacular, que bueno, yo creo que fuimos poquitos los que tuvimos la dicha de ver esos espectáculos que pasaban antes. Así que sí, San Carlos es una belleza, pero sí, el calor y la humedad de ese lugar se las trae.
Sí, es una de las zonas más lindas que tiene nuestro país, San Carlos. Yo estuve por el 97 y recuerdo que en el Tecnológico de Santa Clara había un pasillo que llevaba de los edificios de las aulas a la parte de atrás de la propiedad. Se encontraban las casas, los cuartos de los estudiantes. Y en las noches, cuando ya habían las famosas palmadas, le decíamos nosotros que nos quedábamos trabajando en proyectos y en trabajos que nos dejaban, al regresar por ese pasillo se veía el volcán Arenal. Y exactamente como vos lo comentabas, se veía como una gelatina anaranjada, ¿verdad? En las noches oscuras, que era la lava, ¿verdad? Del volcán en ese momento. Y sí, algo impresionante, ver también las rocas también que caían humeando. Era un espectáculo muy, muy, muy bonito que, bueno, que lamentablemente por la parte del espectáculo lo dejamos de ver, por el tema de seguridad creo que también es positivo.
Es correcto, así es, sí. Era sí. Un espectáculo.
Chachagua, cuéntanos de Chachagua un poco más. Cuéntanos esas aventuras de una niña metida e involucrada en la agricultura. ¿Qué viviste por ahí?
Uy, ¿qué no viví por ahí? Sería la pregunta. Bueno, específicamente la finca, mi papá la tiene en un lugar que se llama El Abanico de San Carlos. Eso queda como aproximadamente a 10 minutos, 8 minutos de Chachagua, al centro de Chachagua. Es un lugar en esos momentos donde íbamos antes, ¿verdad? Ya no tanto porque, por supuesto, todo ha avanzado, pero en esos momentos era una zona bastante apartada, con sus calles de lastre, sin nada de vecinos, ¿verdad? Una zona sumamente tranquila, aislada. Y pues bueno, ahí podíamos, como decíamos antes, corretear y jugar, porque también era un pueblo muy tranquilo, muy seguro, lindísimo también por todo el tema de fauna que en ese momento podíamos apreciar. Ahora yo tengo no sé cuántos años de no ver un armadillo. Antes recuerdo que cuando íbamos entrando hacia la finca, teníamos que estar deteniendo el carro porque era la cantidad de armadillos que se nos atravesaban en el camino. Las lapas, los osos perezosos, que bueno, en esa finca ha sido como un privilegio también la cantidad de estos animalitos que nos visitaban. Bueno, ríos llenos de pozas, ahí fue donde mi papá nos enseñó a nadar prácticamente a los cuatro. En San Carlos hay un lugar, ahora también es bastante turístico en temas de termales, que se llama Los Lagos. En ese momento Los Lagos era administrado por don Fabio, que en paz descanse, y don Fabio, bueno, tenía una gran amistad con nosotros. Podíamos entrar a las dos lagunas que tenía Los Lagos, que ahora tampoco es un lugar donde se puede visitar. Nadábamos en esas lagunas. Recuerdo estar nadando en esas lagunas y que me pasaban unas tortugas, que yo no te puedo explicar el tamaño que tenían esas tortugas. Y también estando en una de esas lagunas, podíamos ver el volcán haciendo erupción y donde bajaban las piedras y donde bajaba la lava. Fue todo un espectáculo de infancia y de adolescencia que tuvimos en esa zona, que pues bueno, nos llenaba también como de mucha, no sé si decirte humildad y demás, porque nosotros no éramos una familia de pueblo, éramos una familia de ciudad, pero pasábamos muchísimo tiempo compartiendo y viviendo en una zona de pueblo que pues nos daba como dos realidades, ¿verdad? En ese momento diferentes y que pues quedaron bastante marcadas.
Yo creo que vivir esas dos realidades que mencionas nos ayuda mucho a crecer, ¿verdad? El poder entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene, digamos, en la ciudad, ¿verdad? Algunas facilidades y qué no se tiene, ¿verdad? Como esa cercanía a la naturaleza. Y por el otro lado también, pues bueno, también en aquellos momentos, ¿verdad? Que había tal vez menos tecnología, hoy que estamos en un mundo más interconectado, ¿verdad? Entonces, que tal vez las capitales podrían tener, digamos, mayor conectividad en ese momento, pero, digamos, no había un contacto tan rico, ¿verdad?, con la naturaleza, de la cual, pues, la gente que vive en todas estas zonas es bendecida.
Correcto, sí, no solamente en temas de naturaleza también, sino muchísimas realidades en temas también de estudio. En ese momento éramos también como muy agradecidos de saber que teníamos la posibilidad de estar estudiando, de que teníamos posibilidad de estar tal vez en ese momento en una escuela o un colegio donde nos impartían inglés y que sabíamos que pues veíamos las situaciones en este otro tipo de zonas donde ¿verdad? Era total y completamente limitado o con muchas restricciones el tema del estudio o los chicos que pues ahí se dedican más al tema de agricultura desde que son unos chiquititos y la parte del estudio en esos momentos, ¿verdad? Te hablo de hace bastantes añillos atrás, no era como tan prioritario. A nosotros nos hizo abrir como también mucho los ojos y ser muy agradecidos y pues todavía aprovechar más la oportunidad que teníamos en temas de estudio, ¿verdad? En ese momento.
Correcto. Sí, qué bonito realmente poder tener esa experiencia que muchos no tienen y qué importante esto que mencionas de realmente valorar que muchas veces los que no tuvimos el contacto, ¿verdad? Lo hablo desde el punto de vista personal, que no tuve un contacto, digamos, en zonas rurales de chico, de pequeño. A veces nos cuesta más valorar estas oportunidades que nuestras familias nos pueden dar, ¿verdad? La oportunidad de poder estudiar, de la ventaja, digamos, ciertas ventajas de vivir en la ciudad, donde pues se conseguían tal vez a nivel de supermercados más variedad, ¿verdad? De productos. Y muchas veces. Y me hago el llamado a mí mismo, ¿verdad? Y a las personas que han tenido pues esta bendición, de que tenemos realmente que valorar todas estas oportunidades que la vida nos puede estar dando, porque en otras zonas muchas veces es más difícil, ¿verdad? O tienen más trabas para poder tener acceso a las ventajas, tener acceso inclusive al estudio, no hay tantas opciones, digamos. De escuelas o colegios, inclusive de universidades. Ya en los últimos años pues se han abierto más universidades con sedes rurales, pero 15, 20 años atrás, digamos, era muy difícil y desplazarse hacia una capital o hacia una cabecera de provincia era complicado para una familia y muchas veces pues requerían que los hijos más bien ayudaran a trabajar en las fincas, ¿verdad?
Es
Y que no estuvieran ausentes. Entonces, más bien gracias por compartir eso, Carla, porque sí es importante, ¿verdad? Dale un agradecimiento a la vida, para los que somos creyentes, pues darle un agradecimiento a Dios, y agradecerle también el esfuerzo que nuestros padres, padre, madre, abuelos, ¿verdad? Un tío, puedan estar realizando en cada uno de nosotros.
Así es, correcto. Sí, yo...
De estudiar algo de computación en ese momento que se estaba desarrollando, y el primer año me di cuenta que quería más computación que administración, y pues cambié de carrera. Y muchas veces los estudiantes de que están quinto año, por ejemplo, se encuentran ante esta difícil situación y decisión de vida de qué estudiar. ¿Cómo fue el proceso de Carla? ¿Estaba segura que era nutrición? ¿Querías estudiar algo diferente?
Claro. Bueno, como estábamos nosotros metidos tanto en el tema deportivo, mi mamá, desde que también tengo memoria, acá en la casa, el tema de alimentación siempre fue muy cuidado. O sea, mi mamá siempre nos preparaba ensaladas, siempre nos preparaba vegetales, que su arrocito, que sus porciones de frijoles, que la cantidad de proteína. O sea, como éramos tan deportistas, ella siempre nos cuidó montones en esa parte de la alimentación. Y nosotros, fíjate que teníamos acá una regla, bueno, mi papá nos tenía como una regla de que nos tenía prácticamente prohibido consumir comida chatarra. Era un vacío, porque nosotros veíamos a todos, tal vez amigos o compañeros, comiendo en Mac o comiendo en alguno de estos restaurantes, ¿verdad?, de comida rápida, y nos pedían a nosotros, vamos a comer a tal lugar, y simplemente no era algo que nos llamara la atención, porque nunca fue algo que nos dieron, ni de chicos, ni de adolescentes, ni de ningún momento. Recuerdo una vez para unos Juegos Nacionales en el año 2000, que esos Juegos Nacionales, mi hermano, yo le llevo a ese hermano un año y unos mesecitos, y él estaba para esos Juegos Nacionales a ganar la medalla de oro, y yo estaba para esos Juegos Nacionales también a ganar la medalla de oro. En el año 2000 se hicieron acá en San José. Uh-huh. Y recuerdo que mi papá nos dijo, ok, si ganan la medalla de oro, el premio va a ser ir a comer a tal restaurante de comida rápida. Y eso fue una motivación tan grande que teníamos, porque era algo que nunca comíamos. Y pues bueno, fue tal la motivación que los dos ese año ganamos medalla de oro. Fuimos a comer al restaurante y nos pegamos una intoxicada que no te puedo explicar. Fue una cosa pavorosa. Y fíjate que desde ese año, pues nos dimos cuenta que con la comida chatarra no nos llevábamos del todo, porque desde casa nos habían enseñado a comer sano. Entonces yo tuve muy claro desde como mis 16, 17 años, de 15 más o menos, que yo quería ser nutricionista, que yo quería enseñarle a la gente a comer sano, que comer sano podía ser también rico y divertido, y que no era tan necesario estar consumiendo comida rápida si en la casa se podían obtener todos los alimentos. Entonces, desde ahí nació mi pasión por la nutrición, así que yo creo que sí era algo que tenía bastante claro desde muy chiquitita, desde joven.
Yo recuerdo también que en casa era con las bebidas gaseosas, y esperábamos al fin de semana, que era cuando teníamos, mi papá y compraba algún refresco gaseoso, y lo llevaba para poder disfrutarlo el domingo. Pero durante la semana únicamente refrescos naturales era lo que teníamos más o menos como autorizado tomar a la hora del almuerzo. Estamos con Carla Ballestero en CRC 89.1 Radio. Vamos a ir a un corte comercial y ya estamos de regreso.
Al punto con Pisa, los lunes y jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.
es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Seguís escuchando Al Punto con Pisa, aquí por CRC 89.1 Radio.
Bueno, buenas tardes también para las personas que se nos han venido uniendo al programa. Estamos en CRC 89.1 Radio en Al Punto con Pisa. Hoy nos acompaña Carla Ballestero Jiménez, quien es nutricionista, es emprendedora, creadora y fundadora de Más Actitud, Menos Kilos, y una nutricionista que tiene un enfoque en el área deportiva. Nos mencionaba Carla el tema de comer sano, es rico y divertido. Carla, comer rico y divertido, cuéntanos.
¿Vos pensás que comer sano, te hago una pregunta, vos qué pensás de comer sano? ¿Pensás que comer sano es rico y divertido? Puede ser interesante. Es algo fácil o es algo difícil de llevar en la vida actual, en una vida tan ajetreada como la que llevamos la mayoría de personas.
En una realidad que también todo se mueve muy rápido, que tenemos más presión de tiempo, que somos más sedentarios también, para combinar también no solo el comer sano con el tema del deporte. Creo que es difícil, Carla.
¿Sentís que es complicado?
Siento que es complicado.
Claro. La nutrición es mucho un tema de organizarse. Eso es lo que se nos complica en actualidad, porque la nutrición realmente lo que requiere es organización. No necesariamente tenemos que preparar o hacer los platillos más elaborados para obtener todos los nutrientes que necesitamos y que nos alimenten de una manera correcta, ¿verdad? Yo creo que muchas personas tienen como una idea errónea de lo que es la nutrición como tal, y por eso es que optan por opciones más fáciles y menos malas. Al fin y al cabo, lo que tenemos que ver, o la visión principal de ponernos en orden con la parte de la alimentación, es un tema meramente de salud, no es un tema de estética. Y aquí el tema de salud, como le hablo yo a todos mis pacientes, es que debe ser primero y lo más primordial antes que el trabajo y que cualquier otra cosa. Pero estamos en una sociedad viviendo un momento donde hay cosas más importantes que la salud de uno mismo. Y por eso es que todo se complica y se torna tan difícil de hacer y de seguir, y por eso optamos muchas veces por un camino, una vida más llevadera, más fácil, ¿verdad? Que en este caso es no tal vez cuidar el tema de la alimentación. Pero una nutrición puede ser, como te decía, rica y divertida, con un poquito de organización. Como te decía, también no es algo donde tenemos que sacar demasiadas horas de nuestro tiempo para preparar. Hay muchísimas opciones y platillos que podemos hacer en cuestión de 10, 15, 20 minutos, que es tal vez un tiempo que podemos perder viendo una red social o viendo, ¿verdad?, o algún programa televisivo, que es un tiempo que podemos sacar para planificar y organizar los alimentos que vamos a llevar el día siguiente a nuestro trabajo.
Un tema de definición de prioridades, ¿verdad?, que muchas veces ponemos sobre la balanza temas laborales o temas sociales o temas tecnológicos, como lo mencionabas, ¿verdad?, de redes sociales o alguno otro, y empezamos a dejar de lado pues lo que debería ser importante. Recuerdo aquella analogía de hay un cuento que habla sobre que para definir prioridades hay que entender que hay bolas en la vida, ¿verdad? Pensando en un malabarista, que son de hule, o sea, que rebotan, pero que hay otras que son de cristal, que si llegan a caer al suelo o a tocar el suelo, van a tender a quebrarse. Y temas como el trabajo son bolas de hule, ¿verdad? Que tal vez en algún momento pueden caer por alguna situación, pero que va a rebotar y vendrá algo nuevo. Pero temas como la familia, temas como la salud, son bolas de cristal que si no las cuidamos, si no les ponemos cuidado, pues pueden llegar a quebrarse y que son realmente difíciles de recuperar. ¿Qué consejos o qué podrías comentarnos, verdad? Porque nos hablabas de la salud antes del trabajo y antes que muchas cosas, ¿verdad? Y que es este tema de organizarse. Con tu experiencia en estos años que tienes, estos más de 10 años de experiencia que tienes en esta área y que has venido trabajando con muchos de tus pacientes, ¿qué podrías tal vez orientarnos para aquellos que tal vez no tenemos la salud antes que el trabajo y otras cosas?
Ok, sí, de las cosas que yo converso y toco mucho en mis consultas con mis pacientes es, bueno, lo que estás mencionando, que es el tema de priorizarnos, de ponernos de primero, porque también tenemos muchas personas de la costumbre de que no nos ponemos a nosotros primero, sino que ponemos a todos y a cualquier otra cosa, ¿verdad?, por encima de nosotros mismos, y ahí es donde nos descuidamos y dejamos lo más valioso e importante, que es nuestra salud, de lado. Lo que te decía, sí, el tema de organización, yo les recomiendo siempre que traten de hacer como un menú semanal, con alimentos prácticos. Ahora, una salvada que tenemos también es que los comercios se han dado cuenta de la vida tan ajetreada que tenemos, la mayoría de personas, y nos han simplificado el tema de la alimentación. Entonces, ahora nosotros podemos llegar a muchísimos supermercados y obtener ya alimentos que están prácticamente listos para preparar. Nada más es de abrir una bolsa y mira, hasta el ajo picado, las verduras ya cocinadas, nada más para ponerlas en el microondas y darles un poquito de calor, un pollo ya cocinado que nada más puedes desmenuzar y ponérselo a un pampita que también ya está hecho y nada más ocupas ponerlo también un ratito en un microondas. Entonces, es algo como de que pueden hacer un tipo de menú semanal con alimentos prácticos que se consiguen en prácticamente todos los supermercados, alimentos inclusive fríos que vos podés llevar y consumirlos, o sea, no necesitas ni siquiera algo para calentar cerca de vos, sino que es una preparación fría, un sándwich, un pampita, un atún con algún carbohidrato de complejo, o sea, de una absorción que te va a llenar más. Y si uno logra hacer este tipo de menús y organizarse el fin de semana, que es lo que yo les digo, que son los días también donde uno tiene más tiempo para uno, son los días que uno podría sacar 1 o 2 horas de ese fin de semana y decir, ok, el sábado lo voy a organizar para ir a comprar estos alimentos de esta semana de consumo rápido y el sábado los voy a dejar preparados de una vez, de lunes a viernes, todo lo que necesito en tarritos, nada más para al otro día levantarme, ponerlo en una loncherita e irme directo para mi trabajo.
Bueno, yo tengo que confesar que hoy, antes de venir al programa, pasé a almorzar a un restaurante y creo que sentí presión de tener a Carla aquí en el programa. Y me pedí una ensalada con pollo que tenía chile picante y bastante queso. Al inicio no me prometía mucho el almuerzo, pero creo que tenía un sentido de culpabilidad para venir a hablar hoy aquí con Carla. Pero tengo que confesar que fue rico y fue divertido un poco también ese almuerzo de mi día de hoy. Carla, claro. Emprendedora, un tema que me apasiona mucho. Cuéntame de ese espíritu emprendedor.
Sí, mira, a mí me encanta. Bueno, de mi papá y de mi mamá aprendí eso. Los dos son sumamente emprendedores. Mi papá era súper emprendedor y mi mamá también. Y pues también crecí viendo eso, aparte de mi profesión y de mi carrera. Siempre quise hacer algo más, no quedarme solo con mi profesión como tal. Entonces, hace aproximadamente un par de años decidí emprender. Yo tengo un negocio donde vendo artículos varios para toda la familia, el hogar, chicos, mascotas. Son artículos que yo traigo directamente de Estados Unidos. Y pues ahí tengo mi página y me dedico también, o sea, hago de las dos cosas un poquito, me encanta, yo creo que lo que a mí más me encanta es tratar con la gente, conversar con la gente, mis dos negocios son meramente de contacto con personas, unos son mis pacientes y otros son mis clientes, y eso es algo que a mí me encanta hacer, ese contacto con las personas y ayudarlos. En temas de alimentación y pues en temas de que necesiten algún tipo de artículo para uso personal o de la casa o demás.
¿Hace cuánto iniciaste con este emprendimiento de la página que nos estás comentando? Porque también el tema de la nutrición es otro emprendimiento.
Claro, eso lo inicié en el año, hace 2 años, realmente tengo poco de haberlo empezado, hace 2 años lo inicié. El año pasado, el 2022, fue un año un poco caótico a nivel personal. Entonces, el tema del negocio, pues, estuvo ahí como en parada un poquitito. Y pues ya este año se ha retomado y pues ahí lo estoy trabajando al 100, igual que con la nutrición.
En plena pandemia, ¿verdad? Hace 2 años,
En
2021.
plena pandemia, sí.
Bueno, eso habla mucho también de tu espíritu emprendedor y de tu persistencia, ¿verdad? Porque era un momento en el cual yo no le hubiera recomendado a nadie tal vez iniciar un negocio. Pero bueno, no, felicidades por eso y qué dicha y qué ejemplo. ¿Cuál es la página, Carla, para que nos comentes, para las personas que quieran pues ingresar y buscar un poco sobre los artículos que tienes?
Claro, mi página se llama Mercatico, así le quise poner que es como un mercado tico. Entonces, la página en Instagram y en Facebook se llama Mercatico.
Muchas gracias, ya lo saben ustedes. Entonces, en Instagram y en Facebook, Mercatico. Nutrición, 10 años. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo es ese proceso de trabajador independiente? Ese proceso de empezar también a hacer esa cartera de clientes, ¿verdad? Y de ir posicionando el nombre, ¿verdad? De Carla Ballestero.
Bueno, primero sí trabajé unos años con una clínica de nutrición, como un par de años de lo que recuerdo, trabajé con una clínica de nutrición y pues de verdad que es que de ver a mis papás en todo este tema de emprendedores, yo dije, ok, esto es algo que también tengo que hacer por mi cuenta. Muy difícil, por supuesto. Nosotros éramos una familia numerosa, entonces parte de mi carrera, por eso es que yo también trabajaba en la Feria del Agricultor, fue carrera que tuve que pagar o sea, apoyando a mis papás con temas económicos. Así que para empezar fue un poco complejo porque pues era yo la que tenía que armarme todo mi consultorio, comprarme el equipo y demás, ¿verdad? Empecé en mi casa para ese entonces cuando yo decidí ya trabajar independiente. Yo vivía entre ríos y estaba lejos de lo que yo conocía, que era Alajuela. Realmente yo pensaba que era acá en donde yo había nacido, que iba a empezar con mis pacientes y que iban a venir conocidos y demás. Y pues tuve que empezar en un lugar y un mundo para mí totalmente diferente desde cero porque yo no conocía absolutamente a nadie de por allá, de esos lados. Como era tan deportista, visitaba gimnasios, piscinas donde nadaba y pues conversando con personas, yo les comentaba que era nutricionista, entonces ahí me iban pidiendo citas y por allá otro me pedía una cita y ya me recomendaban y pues así fue como empecé. Como te digo, en mi casa en ese momento, atendiéndolos en la sala de mi casa y poco a poco ya pude abrir mi propio consultorio Entre Ríos y esa fue la forma en la que fui creciendo y generando y haciendo mi carta de pacientes del lado este.
Alguno de los retos que has tenido, me pondría yo como un potencial paciente, sería un paciente complejo. ¿Cómo has lidiado, digamos, con el tema de poder, digamos, trabajar, el poder balancear o recomendarle a las personas con alguna estrategia este cambio de prioridades, ¿verdad? Que requieren uno, ¿verdad? Realmente un replantearse la vida de cómo la está llevando, de replantearse también un poco las decisiones que uno está tomando y ponerse en perspectiva, no únicamente en el hoy, sino ponerse en perspectiva hacia adelante, ¿verdad? Entendiendo que si tenemos una mejor salud, podemos de alguna forma minimizar el riesgo, ¿verdad? De dejar este mundo de una forma temprana y de poder pues, compartir más de las bellezas de la vida y de las bellezas de compartir con las personas. Pero que tal vez pensando solo en el hoy, ¿verdad? En este mundo acelerado en el que vivimos, nos cuesta, ¿verdad? Me incluyo en ese grupo de personas, nos cuesta pensar en salud antes que otros temas.
Claro. Bueno, realmente la nutrición a mí es un tema que me apasiona. O sea, realmente yo amo ayudar a las personas, es algo que me apasiona montones. El tema de la comida, Jorge, está sumamente relacionado con nuestra parte emocional. Ok, yo creo que eso es algo que todas las personas, antes de empezar a hacer un plan de alimentación y demás, tienen que aprender a conocerse. Hay muchas cosas de las que nosotros vivimos, estrés, que nos genera ansiedad. Okay. A nivel laboral, a nivel personal, diversas situaciones que pasamos, que eso es lo que desencadena en nosotros ansiedades, atracones, ganas de comer dulce o porque yo estoy triste o me siento cansado, entonces lo que me dan ganas es de comer grasa, ¿verdad? Que son cosas que yo escucho y realmente mis consultas es bastante... vacilón ver esto porque en las consultas llegan a desahogarse mucho en esta parte porque la alimentación y todos estos temas de comer de más, de la subida de peso de más está relacionado muchísimo con nuestra parte emocional, ¿verdad? A mí me gusta hacerles ver a mis pacientes que la nutrición no es una dieta, desde ahí yo creo que es algo que tenemos que trabajar. Si vos vas donde una nutricionista pensando, así donde nutricionistas que te han mandado dietas, donde te han puesto alimentaciones donde te morís de hambre, que aguantas un mes, pero al otro mes te comiste todo lo que te prohibieron porque son alimentaciones muy restrictivas, alimentaciones donde literalmente perdés todo lo que es la parte de tu vida social, no puedes compartir con nadie porque no puedes comer nada, porque todo te lo etiquetan y te lo muestran como malo. Mi enfoque en el tema de la nutrición es trabajar mucho eso, es trabajar la relación con la comida, que yo aprenda a tener una relación sana y correcta con los alimentos, de no ver a la comida como algo malo, como algo que no puedo dejar de consumir, porque yo a mis pacientes les digo, lo lindo que tiene la nutrición es que vos puedes comer absolutamente de todo, de todo, siempre que seas consciente a la hora de comer. Si yo voy a alguna fiesta, yo no me restrinjo de comer absolutamente nada, pero soy consciente con las porciones que como. Ok, entonces siempre es como un lema de, ok, no te restrinjas, pero no te abuses en el consumo. Y yo creo que si en el proceso de consulta yo les enseño a que tengan esa que prioricen el tema de los hábitos, ¿verdad? Que no vean este proceso como una dieta, sino como hábitos que yo voy a ir cambiando, hábitos sanos que voy a poder mantener para siempre, ¿verdad? Porque la nutrición no debería ser algo por meses, la nutrición debería ser algo para toda la vida, pero para poder hacerlo así, creo que es trabajar mucho la parte de cómo yo, como persona, veo el tema de la alimentación.
Nutrición con enfoque deportivo, cuéntanos esto.
Ok, sí, pues como tantísimo tiempo hice y pues hago actualmente deporte, me he enfocado mucho en estudiar y en sacar cursos y demás de nutrición deportiva. Yo atiendo a todo tipo de pacientes, en realidad en mi consulta yo veo todo tipo de pacientes, pero sí tengo una gama, una cantidad alta de pacientes deportistas, ciclistas. Yo, bueno, fui triatlonista, fui nadadora, fui ciclista, fui corredora, he hecho gimnasio, actualmente practico CrossFit. Entonces, creo que aparte de hacerles una recomendación, también es saber lo que vos como deportista sentís practicando ese deporte, porque ya yo también he pasado por eso, ya yo también lo he practicado y pues ese enfoque me encantó y pues y sí, atiendo bastante paciente deportista.
¿Alguna combinación, digamos, en el tema de recomendaciones? ¿Has trabajado con el tema de recomendaciones de deporte, balance de deporte, nutrición, digamos, con gente, digamos, que no acostumbra a hacer deporte normalmente? ¿O tu enfoque ha sido más en el tema de salud, de nutrición?
En realidad he tenido, como te digo, un enfoque de todo. He trabajado con pacientes que desde que llegan a consulta me dicen, a mí no me mandes ni siquiera a caminar porque no soporto caminar, no me gusta sudar, no me gusta hacer ejercicio y pues está todo bien, se respeta. Yo creo que es algo que también es algo con lo que se debe de hacer las paces porque muchas personas ven el deporte como algo que tenés que hacer para bajar de peso. No lo ven como un tiempo que tenés a solas, que te estás dedicando a vos y que estás sacando para vos mismo, que es algo que prácticamente nunca hacemos porque nuestro tiempo siempre es para todos y todo menos para uno mismo, ¿verdad? Entonces mi enfoque realmente ha sido con todo tipo de población, no solamente deportiva, pero sí me gusta muchísimo la parte, digamos, de trabajar con deportistas.
Me ha gustado, digamos, de la conversación de hoy. Ya vamos en la parte final de nuestro programa de esta tarde de 21 de septiembre del 2023 en CRC 89.1 Radio, hoy con Carla Ballestero Jiménez. Y me quedo con tres ideas, Carla, de un poco de esta rica conversación que hemos tenido en esta tarde. Uno tiene que ver con el tema de la planificación. Dos, la idea de recordar ponernos, decías entre tus comentarios, ponernos nosotros a veces de primero, ¿verdad? Y muchas veces pues nos hacemos un lado y ponemos a todos los demás o ponemos todas las cosas antes que a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, nos despreocupamos de nosotros mismos. Y tercero, el tema de salud antes del trabajo. Inclusive me atrevería a ampliarlo un poco más, ¿verdad? A decir sobre salud antes que los afanes de la vida, ¿verdad? Entendiendo pues la palabra afán del griego, ¿verdad? Que viene de la ansiedad, viene de la preocupación, viene de lo que nos divide, viene de lo que distrae la mente. O de estar pues enfocados en diferentes cosas, ¿verdad? Que nos genera una distracción y perdemos realmente el foco de lo que es realmente importante, lo que es la salud. Carla, en un minuto, una reflexión final sobre nutrición, sobre salud, sobre deporte, que podamos llevarnos para la vida.
Claro, bueno, lo mencionabas ahorita. Primero yo, ante cualquier cosa, realmente nadie va a hacer nada por nosotros y la salud es lo más importante. El tema del deporte, verlo más como una distracción, como un momento a solas conmigo mismo, que me estoy regalando ese tiempo para también liberar endorfinas y serotonina y pues que todo tal vez ese estrés que tengo a nivel laboral se vaya o desaparezca por el ratito que me voy a mover y el tema pues de planificación.